Nina.
Hola, buenas tardes. Yo solamente tenía una pregunta así muy puntual que tiene que ver con el punto para quién. Porque entre estos puntos había las agencias de cooperación internacional. Pero yo creo que es muy difícil hablar, bueno, con todo el mundo, pero tal vez ante todo con agencias políticas, si uno quiere hablar de algo que no necesariamente es su agenda. Entonces, yo quisiera preguntar si has pensado en cómo hacer esa comunicación, si hay una agenda que incluye migración y desarrollo, y alternativamente si no hay una agenda, pero queremos abrir la agenda, si ha pensado que hay variación en la forma de contactar y en la información a dar. Gracias.
Perdón, tal vez Jill, tal vez un par de comentarios más. Tenemos el turno para Federico, que también quiere hacer un comentario, y de momento no tengo a nadie más en lista, y entonces después okay. Iríamos a escuchar a Jill. Por favor, Federico.
Sí, muchas gracias por la presentación. Yo creo que es una presentación muy completa, y además yo creo que muchos de nosotros compartimos la idea de que de esta nueva manera de hacer investigación, una investigación que esté vinculada muy estrechamente con los sujetos que van a ser los actores que van a usar esta investigación. Aquí yo veo un problema, que es un asunto de corresponsabilidad. La pregunta es si las propias fundaciones están listas para entrar en este proceso, porque muchas veces se exige, digamos, a los actores, es un combinado, ¿no? Son una serie de actores los que van a intervenir para que esto suceda, pero a veces las fundaciones o distintos donantes o las fuentes del recurso no tienen la capacidad de dar desde el inicio hasta el final seguimiento a estos procesos. A veces porque no está en sus agendas, a veces porque no es la naturaleza de su propia institución, y esto requiere de otro, pareciera como de otro plano que no se le puede dar al investigador, a la institución, a la universidad, a la ONG, la tarea de construir el financiamiento completo. Pareciera que requerimos de una instancia de información que nos permita garantizar que estos procesos van desde el principio hasta el final. De lo contrario, digamos, el inicio está bien, pero nos quedamos a la mitad del camino.
Susan.
Solamente agregando los comentarios hasta el momento, quiere preguntar un poco más también sobre este tema de cómo se percibe la relación de migración y desarrollo, y lo que estaba surgiendo mucho en la discusión de ayer y hoy es este problema de la desegregación y cómo entonces puede juntar un papel que cuando usted menciona la necesidad de esta información para entender el contexto de la realidad, y que este es algo para planificar programas y proyectos. Lo que yo estoy pensando también es la planificación de la gestión territorial, esta palabra territorio, pero desde los actores, tanto migrantes pero no migrantes, que está en un espacio. Entonces, ¿cómo está previsto desde como una institución, PIA? ¿Cómo se retoma el tema de la migración en una forma que no está solamente mirando los actores que son migrantes, pero los otros actores, y asegurando como una cohesión social más a fondo?
Preguntas interesantes y algunos muy difíciles. Quiero empezar con el último, y sobre, con respecto a los actores.
Ajá. ¿Hay alguien que tenga otra interrogante?
¿Me oye?
Sí.
Bueno, mi pregunta se deriva precisamente de un trabajo que actualmente estamos haciendo como Prisma. en una zona del oriente de El Salvador, y es que en lo que nosotros hemos podido observar hay como una subutilización de ciertos actores claves en la comunidad.
Sí, voy ahí.
Son actores, vaya, por poner el ejemplo,
es en standby.
El párroco del lugar juega un papel importante en el tema de la movilidad social, de la movilidad humana, perdón. Y como así, el padre es como mensajero de algunos, ¿cómo decirlo? Es mensajero no solamente de temas de salud, de educación y esto y lo otro, sino que también cuando hay algún tipo de evento que tiene que ver con la movilidad humana, él se encarga de dar ese tipo de mensajes en la misa, y el padre se traslada de un lugar a otro. Ese es un como actor clave en el lugar, goza de gran credibilidad, y lo que se ha visto en el trabajo actualmente es que muchas veces ese tipo de actores están invisibilizados cuando uno hace los estudios o cuando uno va a actuar ya en el territorio. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, se lanzan a veces algunos proyectos, programas o algunas iniciativas para favorecer a migrantes, pero tiene que ver con la falta de conexión entre actores. ¿A quién se le dice? O sea, ¿a quién se busca? Porque tiene que gozar de credibilidad entre los migrantes. Y eso es algo que no se está viendo. El caso típico, ¿verdad? Recientemente se dio en Santa Rosa, se quiso implementar un consulado móvil de nicaragüenses, consulado móvil de Nicaragua. Entonces, se buscó hacerlo en una alcaldía. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, varios de las personas que eran migrantes nicaragüenses no quisieron llegar precisamente por el miedo, por un lado, de que lo estaban haciendo en una institución estatal, pero por el otro lado también es por el hecho de que ellos no querían ser tomados como parte, no querían ser utilizados políticamente, ¿ya? Entonces, quiéralo o no, también hay que tener cuidado a la hora de qué tipo de actores es a los que se recurre cuando uno va a implementar algún tipo de programa o iniciativa. Y ciertamente hay una necesidad de visibilizar a otros actores que están en el territorio. Y bueno, y esa es una parte. La otra era más bien una pregunta de cómo conectar precisamente las iniciativas, los estudios, el conocimiento que uno va a recolectar, cómo conectar eso con ya la acción, que eso no solamente depende de las instituciones que lanzan los estudios, sino que también es, como decía Federico, también hay una necesidad de una corresponsabilidad, porque a veces uno puede hacer su trabajo, pero y hay agencias de cooperación, digamos, que están interesadas en hacer algún tipo de proyecto, pero se encuentra también con la dificultad de, bueno, ¿y cuál es el rol del Estado? El rol del Estado debería de ser muy importante en darle precisamente este seguimiento, porque, quiéralo o no, tiene ciertos recursos ya montados. Entonces, uno puede aprovechar esos recursos ya montados y localizar a estos actores claves para movilizar ese tipo de recursos. Y entonces ahí voy y caigo a la necesidad precisamente de hacer esa interconexión con entre el Estado, los agentes de cooperación y también las instituciones académicas que realizamos los estudios. Eso es precisamente, creo yo, que uno de los retos que todos enfrentamos actualmente y que es lo que ahorita está dificultando, digamos, el hacer esa difusión de conocimiento que actualmente se está dando, ¿verdad? Entonces mi pregunta para ella es si ella tiene alguna experiencia, digamos, exitosa sobre cómo se ha dado esta interrelación o corresponsabilidad entre Estado, instituciones académicas y aplicación de algún programa.
Bueno, entonces con estos comentarios e intervenciones pasamos la palabra a Jill. Ahora sí.
Okay. Bueno, trato de contestar a varias preguntas. Con respecto a ejemplos exitosos de la corresponsabilidad entre el Estado, académicos, programas, personalmente no conozco muy bien los detalles de algunos proyectos que hemos apoyado en El Salvador, pero creo que sí hay avances con algunos proyectos que trabajan a nivel local, con alianzas con el gobierno, con migrantes en Los Ángeles y ciudadanos en El Salvador, y todavía es una experiencia inicial, están empezando y van haciendo ajustes como necesario, pero sí creo que hay algunos ejemplos ahí ahora en marcha sobre con cooperación y planeación entre varios sectores a nivel local en El Salvador, trabajando con los ADESCOS, y en México algunos trabajando a nivel estatal en estados en el centro de México, trabajando con el gobierno, con oficinas de migración, algunas experiencias con varios resultados con el programa 3x1. Pero creo que realmente, lastimosamente, todavía no hay muchos ejemplos exitosos y todavía están en marcha. Con la Universidad de Zacatecas hay una experiencia interesante, una alianza con migrantes y estudios de factibilidad de micro y pequeñas empresas, y realmente lo que han aprendido hasta la fecha es que es mucho más complicado que pensaron y que toma mucho más tiempo. Estamos hablando de varios años para realmente avanzar y coordinar la investigación vinculado a proyectos muy concretos de utilidad para los migrantes y con un poco de contacto con el Estado. Y en muchos casos de los proyectos estamos viendo más y más la importancia, como alguien mencionó, de los actores no migrantes, y a veces hay problemas con proyectos que solo están enfocando en la población migrante o familias con migrantes, pero realmente no están aprovechando de todo el contexto local, o si son si hay demasiado énfasis en solo la parte de migración, falta un componente importante de la realidad del contexto, los mercados, las influencias. Y todavía veo una diferencia muy distinta entre los grupos que sí quieren trabajar con migración o con migrantes y otros que no quieren entrar en el tema. Y para nosotros, en los proyectos que hemos apoyado, muchos que quieren trabajar con migrantes y proyectos de migración o con un enfoque fuerte en el tema, son personas que realmente no tienen experiencia en la organización comunitaria o trabajando con comunidades, dando capacitación, y los grupos con mucha experiencia trabajando en grupo con comunidades, con cooperativas, hay muchos que realmente son muy escépticos, no tienen mucha confianza, cuestionan mucho las motivaciones, y hay una brecha muy fuerte entre los grupos que quieren entrar en el tema y que no quieren. Y finalmente quiero mencionar, había un comentario sobre el proceso continuo o proceso completo que me parece muy interesante, y un reto que veo es hablando de los tiempos necesarios para tener un proyecto exitoso. Estamos normalmente, en nuestro caso, apoyamos proyectos de 2 a 4 años máximo, pero muchos de los proyectos y para tener una experiencia, un proyecto integrado exitoso, realmente necesitan 5, tal vez hasta 10 años para consolidarse. Y no recuerdo muy bien el sentido de la pregunta, pero yo creo que hay una necesidad para más apoyo para proyectos de investigación y acción, y entre mis colegas en otras fundaciones hay varias que solo apoyan la investigación y generan mucha información que es útil para nosotros. Nosotros normalmente no apoyamos mucha investigación, y creo que sí hay una gran necesidad de por parte de todos en encontrar maneras de apoyar proyectos y actividades que incluyen los dos componentes muy fuertes de investigación y acción.
Bueno, agradecemos a Jill, y con eso concluimos esta fase del cuarto panel.